Cofrades en COPE, con Nacho Molina e Iván Regueira.
Muy buenas tardes, hoy es 19 de octubre de 2022 y hacemos hoy nuestro segundo programa de Cofrades en COPE para traeros toda la actualidad, toda la información, y esta semana hay mucho, porque hay mucho pendiente durante esta semana que se está celebrando en nuestra ciudad y lo que va a venir en el fin de semana. Así que arrancamos en un instante, Cofrades en COPE. Volvió la luz con sus ojos. Amaneció otra vez la mirada que agarra al tiempo y lo convierte en un espacio de amor infinito. Se acabó el triste gris de una ausencia que, aunque consentida, fue un lamento de espera que no encontró consuelo. Llegó y en un fogonazo de luz impregnó el corazón de Huelva, que vio brillar otra vez sus ojos como un inmenso firmamento que nunca se apaga. Y volvió el consuelo en sus manos. Ese regazo de paz que acuna a todo con una nana choquera que siempre tiene su nombre en la boca. Otra vez estamos abrazados para alejar el miedo y sentir ese cobijo maternal que aleja los pesares para convertirlos en un sueño eterno donde encontrar más viva la felicidad. Y volvió la palabra en sus labios, el susurro que calma los recovecos del alma ante la marejada de la vida. Es la oración que nace en las casas de sus barrios. El rezo que sale solo camino del polvorín, sabiendo que allí vive ella, o la mirada que encuentra en su boca toda la paz que necesita el espíritu para respirar el mundo. Y volvió la primavera a Huelva. Nacieron otra vez los colores de su cielo, se avivaron los azules de las casas del barrio obrero, se enalteció el arco que marca el cruce de caminos de su reino, se abrieron las rosas de los arriates que perfuman su paso, la tarde que se funde con Huelva, y sonrieron las aguas que quietas quedaron de pena en su ausencia. Volvió la belleza del cielo, la de la Huelva que empezaba a ser ciudad, la del barrio que nació con ella, la joven mujer que llenó de gozo sus calles llorando, la de los ojos con la eternidad grabada en ellos, la virgen más bonita, la virgen de Huelva, la reina del polvorín y la madre de Dios en la tierra. Volvió para la gloria de esta tierra la Virgen de la Victoria.
En COPE, con Nacho Molina e Iván Regueira.
Pues sí, volvió la victoria, volvió la luz, volvió la primavera, volvió la alegría, y ahí vamos a estar, y en otros muchos lugares, porque vamos a contar muchísimas cosas, y para eso tenemos ya a nuestros compañeros en la calle. Alex Martínez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, compañero, ¿qué tal?
Cuéntame, esta semana intensa, ¿verdad?, la que tenemos por delante.
Sí, la verdad es que es una semana intensa y ha vuelto por fin a Huelva la Virgen de la Victoria, y nosotros pues vamos caminando poco a poco hacia la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, pues para vivir esos sentimientos que vivieron ayer los onubenses al reencontrarse con la Reina del Polvorín.
Pues eso le vamos a contar y vamos a llevar el pulso de lo que se está viviendo allí en el Polvorín al lado de la Victoria. Pero otro punto importante de esta semana es la Capilla de Jesús del Calvario, donde está nuestro compañero Fran Vázquez. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Iván.
Cuéntanos por qué el Calvario es tan importante esta semana y durante todo este año, claro.
Hombre, porque sabemos que está celebrando su cincuentenario fundacional y este sábado tiene una cita importantísima que no es otra que la salida procesional de la Virgen del Rocío y Esperanza.
Pues sí, esto es algo de lo que le vamos a contar esta tarde, así que vamos a empezar ya con los titulares. Renovaciones musicales en la Hermandad de la Borriquita.
La Hermandad de la Borriquita ha renovado su acompañamiento musical para sus pasos. La agrupación musical Lágrimas de los Dolores, tras el misterio del Señor de la Entrada Triunfal los próximos 4 años, mientras que la Banda de Música de las Mercedes Bollullo seguirá detrás del paso de palio de la Virgen de los Ángeles.
Nuevos faldones para la Santa Cruz.
La Cofradía de la Santa Cruz realizará nuevos faldones para el misterio del Señor de la Providencia, que ejecutará Rafael Infante. Los bordados están basados en la cenefa del pórtico del Palacio de Moraclaros, con elementos vegetales isomorfos. Estará bordado en oro, a realce y con varias piezas escultóricas modeladas por el escultor José Miguel Sánchez.
La Hermandad de la Fe frena la ejecución del paso de palio.
La nueva Junta de Gobierno ha decidido volcar todos sus esfuerzos en el paso de misterio, lo que supone revocar la autorización para realizar cualquier tipo de actividad por parte de la Comisión Propalio. Anuncian en el comunicado la intención de acometer un proyecto de palio impulsado desde el propio seno de la hermandad que aúne y satisfaga la gran mayoría de hermanos.
Anunciado el cartelista del Via Crucis de la Semana Santa de Huelva.
La Hermandad de la Redención de Huelva y la Junta del Consejo de Hermandades han designado a Elías Rodríguez Picón, autor del cartel que anunciará el Vía Crucis de la Semana Santa de Huelva de 2023, que presidirá el Santísimo Cristo de la Redención, cuyo autor es el propio imaginero y pintor de Rociana.
Aprobada la finalización de las bambalinas de resignación.
La Hermandad del Sagrado Descendimiento aprobó en Cabildo de Hermanos la ejecución de los bordados restantes de las bambalinas del paso de María Santísima en la resignación de sus dolores. Los bordados serán ejecutados por Pepi Maya y el plazo de ejecución es de 2025.
Presentada la saya del 250 aniversario de la Virgen de los Dolores y el cartel de la imposición de la medalla de la ciudad.
La Hermandad de los Judíos presentó este lunes en el Salón de Actos de Pleno del Ayuntamiento de Huelva la saya que lucirá María Santísima de los Dolores en su salida extraordinaria del próximo 5 de noviembre. Obra diseñada por el proyectista Javier Sánchez de los Reyes, siguiendo los juanmanelinos bordados de su paso de palio, bordada por Manuel Solano. Asimismo, presentó el cartel de la imposición de la medalla de la ciudad de Huelva a la Santísima Virgen, obra realizada por el taller de Arbal.
Rocío Esperanza preparada para su salida extraordinaria.
Todo listo en la Hermandad del Calvario para la salida extraordinaria de María Santísima del Rocío y Esperanza, que tendrá lugar este sábado si las condiciones climatológicas lo permiten, desde las 6 de la tarde, y cuya imagen recorrerá las calles céntricas de la ciudad. Asimismo, procesionará con candelabros de cola y con una saya de la Macarena. Hoy conoceremos más detalles en el programa.
Presentado el manto de camarín para la victoria.
Este martes tuvo lugar la presentación del manto de camarín que el granadino Álvaro Abril ha diseñado para María Santísima de la Victoria en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús. La obra será ofrendada a la Virgen por el 25 aniversario de la imposición de la medalla de oro de Huelva. La sevillana Fernández será la encargada de materializar la pieza en un periodo aproximado de 2 años.
Pues estos son todos los titulares de las noticias que han pasado en esta semana y que van a pasar, que van a ser noticias en los próximos días. Y ahora nos vamos con una de nuestras secciones que se va a convertir en una de las más esenciales en esta temporada, que es La Boca Presta.
Cofrades en COPE.
Como cada semana, vamos a hablar con Diego Toledo, que tiene una boca prestada, una boca estupenda, en la que y detrás de esa boca pues hay un cerebro y un gusto muy particular por el arte, y vamos a hablar de todo eso durante toda esta temporada, de esos nombramientos de cartelista, presentaciones de obra, presentaciones de diseño, pues de todas esas cosas relacionadas con el mundo del arte, vamos a ir tratando en esta sección. Y esta semana vamos a traer un tema que ha sido actualidad estos días atrás, así que vamos a saludar ya a Diego. Diego, buenas tardes.
Buenas tardes, cofrades, ¿cómo estamos?
Pues muy bien, aquí esperando hablar un poquito con esa boca prestada.
Semanita de resaquita cartelera a lo de Jesús el otro día, que por cierto tuvo muy buena aceptación y está teniendo muy buena aceptación su nombramiento. Se añaden Antoine Cas, que va a ser el cartelista de Chiclana, y se añade mi amigo Ricardo Gil, que desde aquí le mando un saludo, que va a ser el cartelista de la coronación de las Mieres de los Palacios.
Y del que no tengo duda, Diego, que algún día va a ser cartelista de Huelva.
Seguramente, y hablaremos más de carteles más adelante, pero si te parece, vamos a uno de los temas que nos trata esta semana, que, bueno, que habla de arte, como hablamos aquí, pero en este caso de arte revocado, ¿no?
Sí,
arte
porque que esta semana que no la Junta de Gobierno de la Hermandad de la Fe publicaba un comunicado en el que venía a decir que paraba el proyecto que tenía en proceso esa comisión pro palio para centrarse en el paso de misterio, que aún quedan cosas por terminar, a expensas de esperar a encontrar un proyecto o adecuar el proyecto a que sea hecho a gusto de todos, ¿no? O de la mayoría.
Mira, Iván, a mí hay una cosa que me parece muy lógica de todo esto, que si tú tienes un misterio y lo tienes sin terminar desde hace bastante tiempo, como es el caso del misterio de la fe, que es una hermandad de barrio, que es una hermandad que creo que no llega a los 1000 hermanos y que, bueno, que es una hermandad aparentemente humilde y un proyecto bastante costoso a largo plazo, pues te centres y centres tus esfuerzos en la finalización del paso de misterio, ¿no? Eso yo lo compro del tirón tal y como leo el comunicado, pero a mí que me gusta mucho leer entre líneas y sacar cositas, me voy a lo que creo que es el meollo del asunto, y es que el comunicado de la hermandad de la fe viene a decir, como a mitad del comunicado, viene a decir que necesitan, digamos, que más adelante se le dará pie al proyecto, se le dará paso al proyecto, y que nazca desde el seno de la propia hermandad, ¿no? Y como que sea a beneplácito de todos y desde el seno de la propia hermandad. Entonces a mí eso me hace preguntarme si realmente esto es un proyecto que desde un principio no gustó en la hermandad. Y cuando vengo a informarme un poco de cómo van los tiros, es un cabildo que se hace, un cabildo extraordinario, que se decide por un voto de calidad del hermano mayor y un cabildo en el que votan 66 personas. O sea, es decir, un proyecto tan importante como es el futuro palio de tu titular, el futuro palio de tu hermandad, de una hermandad de casi, vamos a poner, 1000 hermanos, y votan 66. O sea, a mí me encanta leer entre líneas de todo esto, porque eso te da pista de cómo puede ser en un momento dado el funcionamiento de una hermandad, ¿no? Y precisamente de aquellos polvos, estos lodos.
Sí, porque además es un proyecto que se encarga un artista, a ver, no vamos a decir consagrado porque es súper joven, que es de Huelva, que conoce muy bien a la hermandad, que plantea un proyecto que los hermanos aprueban, como tú has contado, y que ahora pues se decide al menos pararlo para repensarlo, para
sí,
ver qué se va a hacer con él.
Lo que me da a entender todo esto es que el proyecto en definitiva no ha gustado, porque cuando tú dices en un comunicado que acometer en un futuro un proyecto de palio impulsado desde el propio seno de la hermandad, que aúna, y aquí voy al meollo, que aúna y satisfaga, o sea, que no les ha satisfecho el proyecto,
bueno,
que no les ha gustado a la gran mayoría.
No le ha satisfecho al menos al que escribe el comunicado, ¿no? ¿Entendemos?
O por lo menos al que no. Y un respaldo mayoritario. Bueno, yo creo que si los hermanos de la fe buscan un respaldo mayoritario, lo primero que tienen que conseguir es que la gente vaya a los cabildos y vaya a votar. Que sí. Es de la única manera que los proyectos pueden conseguir un respaldo mayoritario, porque, bueno, tú dices, está bien que las juntas aprueben unos proyectos que luego a largo plazo se lo tengan que comer otra junta. Bueno, pues primero yo creo que habría que hacer una previsión de cuál es, en qué momento, en qué situación estamos, cómo estamos de financiación, cómo, si podemos acometer con los recursos que tenemos dichos proyectos, y luego tenemos que contar evidentemente con que los proyectos son proyectos largos y que varían y que bueno, se cambia muchas veces de dorador, se cambia muchas veces de bordador, se cambia muchas veces de tallista, porque el resultado del proyecto, el papel lo aguanta todo, pero luego una vez que se va transformando el proyecto y va cogiendo cuerpo, como aquel que dice, hay proyectos que cambian y que varían, ¿no?
Claro, porque a raíz de esto entramos en otro tema, que es este tipo de proyectos estéticos, artísticos, están a votación y a opinión de todos los cofrades o de todos los que lo ven,
claro,
o le dejan participar.
Exactamente, ahí cuando ya tú dices de todos, estamos entrando ya en el terreno de lo que yo le llamo la democratización del arte, ¿no? El arte accesible para todos, y yo soy partidario de que el arte, con la democratización del arte, muchas veces no se consigue lo que el arte pretende, ¿no? Hay dos tipos de público. Uno es el público que observa una obra y se limita a disfrutar, observando lo que ve, y lo que ve lo entiende porque le resulta familiar, porque entra dentro de, es algo figurativo y es algo que le resulta familiar dentro de lo que es su cotidianidad y su contexto, como pasaba con los carteles, hablábamos la semana pasada. Y luego hay otro público que es el que va más allá, Y el que va más allá normalmente necesita una explicación para poder entender la obra que está viendo. Esto pasa mucho con la abstracción, ¿no? Tenemos proyectos que son como muy clásicos, muy tradicionales, muy figurativos.
Eso es más fácil de ver.
Exactamente. Luego llega la abstracción, llegaron las vanguardias, empezaron a meter color, empezaron a tratar más de emociones y de sensaciones que de figuraciones, y ahí ya hay gente que necesita más. Y luego ya tú eliges qué tipo de público eres, si uno o otro. Evidentemente, si eres del segundo tipo de público, vas a necesitar pedagogía, vas a necesitar cierta educación plástica y cierta educación visual para poder entender lo que estás viendo, ¿no? Por eso yo digo que el arte no es para todo el mundo, que el arte no puede ser democrático. Entonces, muchas veces, sobre todo pasa con los carteles, ¿no? Un cartel no se entiende muchas veces porque falta información. Y le falta información a la gente que habitualmente está acostumbrada a quedarse en lo que se muestra y en lo que se ve, y no va más allá de eso.
En el ojo vago, esto lo veo, me gusta, lo reconozco y es suficiente.
Entonces, yo tengo muy claro en qué sitio estoy, no sé si vosotros tenéis el vuestro. Pero
bueno, aquí dejo, estamos regular. Bueno, pues
entonces,
todo...
Bueno, yo creo que Abraham es un fenómeno, porque Abraham es un artista que tiene una calidad técnica que es brutal. Sí. Ya podemos entrar en cuestiones de si el estilo estuvo más acertado o no más acertado, si el estilo de la hermandad le iba al diseño. Ya de entrada él anunció que el diseño iba a ser un diseño rompedor, que iba a ser un diseño con un programa iconográfico en las obras de caridad, ¿no? Y con un estilo muy arquitectónico, sobre todo en el trampantojo del techo del palio, que va imitando un poco a la cúpula de la iglesia de San Carlos de las Cuatro Fuentes de Roma, ¿no? Entonces, arriesgado para el tipo de hermandad que es, sí, pero ya desde un primer momento eso se estaba diciendo.
Pues sí, bueno, pues ese ojo vamos a intentar irlo educando durante toda esta temporada, gracias a Diego.
Poquito a poco,
para que seamos capaces de ver más allá de lo que estamos acostumbrados y ver otro tipo de arte. Así que cada semana vamos a tener este espacio para hablar ese poquito de arte que podamos cada semana. Así que, Diego, muchísimas gracias.
Poco y breve, mucho y bueno.
Eso es. El miércoles que viene más.
Bueno, gracias a vosotros y nos oímos el miércoles que viene. Saludos a todos.
Pues pasamos del arte, de proyectos, de diseño, de carteles, y nos vamos a lo que de verdad nos importa, que es volver a mirar a los ojos a la victoria, y esa suerte la tiene ahora mismo Alex Martínez, que está frente a ella, ¿verdad, Alex? Bueno, se ha quedado paralizado, yo creo, de ver a la Virgen de la Victoria cara a cara. ¿Cómo son los ojos de la victoria, Alex? Bueno, a ver si...
Hola.
¿Me escuchas, Alejandro? Alejandro. Bueno, si te parece, mientras que arreglamos a Alejandro, vamos a irnos con Fran Vázquez, que está en la capilla del Calvario y creo que también está muy cerquita de ese palio que ya está montado para la Virgen de Rocío de Esperanza. A ver, Fran, cuéntanos, tú que estás por ahí en la capilla del Calvario, ya muy cerquita de la Virgen de Rocío Esperanza, que además está ya próxima a subirse al palio.
Estamos en las dependencias de la hermandad porque no podemos estar dentro del templo, ya que en estos momentos se está cambiando de vestimenta a María Santísima del Rocío Esperanza, y estamos también con el hermano mayor de la hermandad del Calvario, que es Jesús Prada. Jesús, muy buenas tardes y gracias por estar aquí con nosotros.
Buenas tardes, un placer estar con vosotros.
Bueno, ¿cómo te encuentras, ¿no? en estas vísperas, en estas fechas tan cercanas a ese momento tan especial y que tanto se lleva esperando, como es la procesión extraordinaria de la Virgen?
Bueno, pues sumergido en todas las tareas que conlleva un acto de este tipo. Estamos pues con montajes de paso, con vestimentas de titulares, con preparación del protocolo, en fin, con todo lo que conlleva un acto de este tipo.
Bueno, ¿y qué previsiones se tienen para este sábado? Porque ya vemos que existe ese peligro de que las condiciones meteorológicas sean adversas, pero bueno, ¿qué, a pesar de todo, qué respuesta se espera de la Huelva Cofrade si, si las condiciones permiten que la Virgen salga a la calle?
Bueno, como tú bien dices, si las condiciones permiten que la Virgen salga a la calle, creo que va a ser una jornada tremendamente satisfactoria para todos los cofrades de Huelva, y no solamente de Huelva, sino tengo noticias de que mucha gente de Sevilla viene, mucha gente de Ayamonte, de otros pueblos de la provincia, y bueno, y confiamos con que el tiempo nos dé una tregua, y si nos da la tregua, pues gozaremos de una jornada muy, muy, muy bonita e histórica, por lo menos para los hermanos del Calvario.
Y una jornada que también será extraordinaria, ¿no? Por lo que su propio nombre indica, y vamos a ver pues muchísimas novedades, ¿no? Cómo va a ser el palio de María Santísima, ¿no? Acompañada musicalmente. También hemos visto las novedades en estos últimos días de que va a vestir una saya de la Macarena, los candelabros de cola de la Hermandad de la Carretería de Sevilla. Bueno, ¿a qué se deben estas novedades o en qué ha pensado la Hermandad al hacer esto?
Bueno, la Hermandad, el primer planteamiento que tuvo cuando quiso hacer un acto de este tipo es que era una cosa, como tú has bien dicho, extraordinaria. Es un acto en acción de gracia por los 50 años de fundación de la Hermandad del Calvario, por una trayectoria que a mi humilde entender creo que es brillante, y a una hermandad, o sea, un cincuentenario de una hermandad que ha sido un revulsivo en la Semana Santa de Huelva. Entonces, bueno, nosotros planteamos esto a la nómina de hermanos, los hermanos tuvieron a bien aceptar la procesión extraordinaria, y esta procesión pues viene cargada de referencias evocadoras a todo lo que es la historia de la Hermandad del Calvario, ¿no? Entonces, bueno, pues en el tema de representaciones, pues contamos con las representaciones de la Hermandad Matriz de Almonte, de la Hermandad de Huelva, de la Hermandad de Migrantes, porque comparten advocación con nuestra titular. También vendrá nuestra madrina, nuestra ahijada, vendrá la Hermandad de los Dolores de la Lanzada, porque se fundó también y está erradicada donde nosotros nos fundamos. Viene la Hermandad de la Esperanza también representada, porque el primer año que salió la Virgen a la calle, pues venía una representación de la Hermandad de la Esperanza, y hemos creído conveniente que evocar ese momento en 2022 pues era bonito. Y después, bueno, como todos sabéis, llevamos a la Virgen, si Dios quiere, a las Agustinas, porque fueron las primeras que vistieron a la Virgen cuando llegó a Huelva. Y también nos parece una cosa entrañable, ¿no?, de vivir. En fin, es un acto que hemos querido cargarlo con un sentido, con una serie de pinceladas evocadoras de lo que es la historia de la hermandad.
Bueno, y para toda esa gente que se sabe que viene de fuera, ¿tú personalmente qué puntos de la procesión les recomendaría ver o que no se perdiesen?
Yo es que, si soy sincero, soy un enamorado del recorrido del Calvario, no solamente en la procesión extraordinaria, sino cualquier Lunes Santo, cuando la hermandad coge lo que es calle Verdigón, Pérez Carasa, Rávida, Murillo. Esa es la parte que a mí más me gusta, pero bueno, es una opinión muy personal mía.
Y para terminar, un deseo que tengas para este sábado.
Pues que esté el tiempo bueno y que todos podamos gozar de... Creo que es un momento, cofrade, de muchos quilates. Creo que va a ser un momento de muchos quilates, si Dios quiere que se celebre.
Pues Jesús, muchísimas gracias por tu tiempo, y deseamos que este sábado pues las condiciones acompañen y que María Santísima del Rocío Esperanza pueda echarse a la calle.
Ha sido un placer estar con vosotros.
Frank, ¿qué ambiente hay ahí en la capilla? Porque oigo jaleo por detrás tuya y supongo que hay muchos preparativos, ¿no?
Sí, pues mucho murmullo, porque evidentemente se están ultimando los preparativos, ¿no? Gente entrando y saliendo, limpieza de enseres, y claro, que ya se nota aquí en el ambiente, ¿no? Que está muy cercana a la salida de la Virgen y se notan los nervios.
Bueno, pues tú estorba poco, ¿eh? Lo menos posible. Luego volvemos contigo, ¿vale? Nos cuentas más cositas desde ahí.
Estupendo, Iván.
Bueno, y antes nos estábamos intentando hablar con nuestro compañero Alex Martínez, que estaba en el polvorín, y le decía yo que había llegado la luz con sus ojos. ¿Y cómo es esa luz que emana en los ojos de la Virgen de la Victoria? Ale, tú que la tienes ahora frente a frente.
Espectacular. Espectacular, Iván, la luz que ahora mismo pues estamos viviendo aquí gracias al bello rostro de la Virgen de la Victoria es espectacular, porque ha vuelto a Huelva a su Victoria. Estoy con el hermano mayor, con Tomás Díaz. Hermano mayor, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Me imagino que muy feliz, ¿no?
Muy feliz, muy contento, exultante, satisfecho, en fin, no tengo palabras para describírtelo, pero bueno, sí, exultante yo creo, ¿no? Muy contento. Un gran trabajo de Gutiérrez Carasquilla y la verdad, pues muy satisfecho.
159 días han sido los que se ha llevado la Virgen fuera de Huelva, fuera de esta parroquia del Sagrado Corazón de Jesús. Ayer vino, ayer se abrieron las puertas y Huelva vino a verla.
Así es, correcto, han sido unos días muy largos, se nos ha hecho muy largo evidentemente, tanto a la hermandad como a todos los devotos y devotas, pero ha merecido la pena, ¿verdad? El trabajo, bueno, está a la vista de todos, ¿no? El trabajo que se han realizado ha sido magnífico y bueno, ha merecido la pena, ha sido una espera larga, una espera con mucha incertidumbre, evidentemente, pero bueno, al final el resultado ha sido magnífico y bueno, muy contento.
La espera ha merecido la pena, sobre todo, Tomás, porque a la Huelva Cofrade le ha gustado la restauración, ha sido de las mejores restauraciones.
Yo no sé, evidentemente, si es la mejor o no, ni soy yo quien para compararla con nadie, ¿no? La verdad que ha sido magnífica, todos los comentarios que hemos recibido, tanto en persona, comentarios en redes sociales, nos han llamado por teléfono, desde Sevilla nos ha llamado mucha gente, de fuera de Huelva, y toda la Huelva Cofrade y todos los devotos, la verdad que todos los comentarios y todo lo que nos han dicho es todo la misma palabra, ¿no? Magnífica y fantástica.
Este martes también se presentó el manto de Camarín. ¿Qué tal? ¿Cómo se vivió esa presentación?
Pues un acto muy bonito. Bueno, lo presentó Adolfo, ¿no? Y bueno, estuvieron el diseñador Álvaro Abril y el taller de bordado que lo va a hacer Dolores Fernández. Y bueno, un acto bonito, se presentó el proyecto, creo que gustó, por los comentarios que nos han hecho y por los, vamos, te puedo decir lo mismo, en redes sociales y aquí todos los hermanos, y parece que ha gustado y ha calado, ¿no? Esperemos conseguirlo pronto y los trabajos ya va a empezar Dolores a su trabajo, a su bordado. Bueno, esperemos que en el menor tiempo posible pues lo podamos ver, ¿no?
Estamos a miércoles, la Virgen se encuentra todavía en veneración, seguirá también mañana, habrá ofrenda a florar, si no me equivoco, y también habrá un concierto de la banda de cornetas y tambores de La Humildad, ¿no, Tomás?
Correcto, mañana abriremos las puertas de la parroquia de 11 a 1 por la mañana y por la tarde abrimos a las 5, igual que hoy, hasta las 9... más o menos, que está previsto una actuación para cerrar los actos. Tenemos misa de Acción de Gracia a las 7 y a las 9 actuará nuestra banda, la banda de Conete y Tambores de Jesús de la Humildad, para cerrar ya los actos de Acción de Gracia a la llegada de la Virgen.
Y se notaba que la Huelva Cofrade tenía ganas de ver a la Virgen de la Victoria, sobre todo por las emociones, ¿no?, que se han vivido durante estos días. Hemos visto a muchas personas con lágrimas en los ojos pidiéndole a la Virgen. En definitiva, la Huelva Cofrade tenía ganas y ya está aquí.
La Huelva Cofrade, y yo creo que hasta la Huelva no Cofrade, te diría. Yo creo que todo el mundo estaba esperando, ¿no? Huelva, la parroquia, el barrio de la Victoria y la Reina del Polvorín, como todos sabemos. Y bueno, el barrio estaba exultante, esperando expectante que llegara la Virgen. Ayer llegó y la verdad que muchas emociones, muchas lágrimas, muchos sentimientos y bueno, a flor de piel, mucho transmitido y la verdad que muy bonito. Ayer se vivió un día muy bonito.
Pues para finalizar, Tomás, ¿cómo describirías a la Virgen ahora mismo, que la estamos viendo, que está exultante, como tú decías, está en perfectas condiciones tras la restauración? Una palabra para describirla.
Maravillosa, te diría. No sabría cómo describirla. Tiene muchas palabras. Maravillosa, fantástica.
Pues nada, muchísimas gracias, Tomás, por atendernos. Te dejamos un ratito y luego hablamos con más gente de la hermandad.
Muy bien, gracias por contar conmigo. Hasta luego.
La pasión de la Semana Santa se escucha en COPE Huelva.
Pues nos vamos desde el Polvorín, donde se están haciendo unas fotos preciosas a la Virgen de la Victoria después de su restauración, para ver la foto de la semana, la que cada semana en Cofrades en COPE David Évora nos trae para deleitarnos, y esta semana trae algo muy personal.
Muy buenas tardes, oyente de Cofrades en COPE, y bienvenido de nuevo a la sección de la fotografía de la semana. Hoy os traigo una fotografía que tiene una gran carga sentimental para mí. Se trata del paso de palio de terciopelo rojo que acoge todos los Viernes Santos a Nuestra Señora de la Caridad, devoción que une al barrio de Villaplana. Al hilo de la introducción, esta captura tiene una gran carga sentimental, ya que soy hermano de la hermandad y se realizó durante la salida extraordinaria en octubre de 2015, último acto que estuve presente antes de partir a tierras portuguesas. Tomada ya de noche, con un objetivo que abarca todo el paso de palio y donde destaca la candelería completamente encendida.
Pues esa es la foto de la semana. Ya está en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, la podéis buscar. Una foto espectacular de la Virgen de la Caridad en su paso de palio el Viernes Santo, en una salida extraordinaria, como nos contaba David Évora. Y ahora vamos con esta sección nueva, que es la de la marcha de la semana. Durante todos estos días hemos propuesto en las redes sociales, en Twitter, qué marcha queríais escuchar explicada por Paco Gutiérrez, y la seleccionada ha sido para esta semana Cinta Espejo de Justicia.
Buenas tardes, Iván, y buenas tardes a todos los oyentes de la cadena COPE. Y comenzamos esta tarde el nuevo espacio dedicado a la música profesional, y lo hacemos con una marcha dedicada a la patrona de Huelva, a la Cinta. Ahora su autor, José Ramón Rico, que lo tenemos al otro lado del teléfono, nos comentará algo más, pero vamos avanzando de que es una marcha de reciente creación, lleva un mes entre nosotros, que viene a engrandecer nuestro patrimonio musical de Huelva. Y es una marcha que seguramente en muy poquito tiempo la veremos, y mucho, tras los pasos de palio de nuestra ciudad, y si Dios quiere, más allá de nuestra ciudad, puesto que es una marcha que desde que llegó y se interpretó ha gustado muchísimo, muchísimo. Ahora su autor nos lo detallará más a fondo, pero es una marcha dedicada a la patrona, la cual José Ramón comienza con una parte solemne que tiene una entrada de una llamada de trompeta que nos introduce a una melodía que tiene esa cadencia andaluza, esos compases y esa manera de sonar en el pentagrama que tanto gusta en nuestra zona, que hay que decirlo bien, que suena Andalucía, no a determinados estigmas que se suelen decir, esta marcha es más, o se parece más al género flamenco, mal llamado. Que el flamenco es un género y la música profesional es otro totalmente distinto, pero que los autores de primer nivel, llámese Gámez La Serna, que lo trataban, José de la Vega, Cristóbal López Gándara, David Hurtado y en este caso José Ramón Rico, saben tratar y saben llevar a la partitura para que la partitura, aparte de a quién va dedicada, la identifique geográficamente. Y esta marcha lo tiene en esos pasajes que comentamos, que son unos pasajes muy bellos, con ese son andaluz, ¿vale? El cual nos lleva a un fuerte de metales que hace que la marcha sea mucho más vigorosa, que tenga esa fuerza en la calle, ya que en el fuerte de metales José Ramón ha introducido, sí, en la primera parte de él, las campanas, dándole esa alegría que lleva nuestra Virgen de la Cinta, ese día glorioso del 8 de septiembre. Uh-huh. Y en la segunda parte del mismo, para darle más fuerza aún, introducen las cornetas, llevándonos a un trío final donde José Ramón, a través de unas melodías muy dulces, hace un trío final fantástico. Él ahora nos lo detallará más detenidamente, pero en conjunto la marcha lo que nos transporta o lo que nos hace es que para la persona que la tiene que escuchar, que el público que está en la calle, aparte de ser una marcha escrita por un compositor de primer nivel, es una marcha que su percepción no sea complicada para el público que está en la calle. No significa que sea fácil de escribir, no, que no tiene nada que ver una cosa con otra, sino que está hecha muy bien estructurada, que es lo difícil, hacerlo fácil difícil. Y en este caso José Ramón utiliza esa cadencia andaluza, esa melodía dulce, para hacer que quien escuche la marcha, tal como empieza a escucharla, conecte con ella, que es lo que ocurrió el día de su presentación. Uh-huh. Y lleve pues a el éxito, que es lo que ha ocurrido con esta marcha, que no me quiero extender más porque el verdadero artífice y quien mejor nos lo puede describir es José Ramón Rico, con quien lo pasamos para que nos lo comenten más en detalle. Un fuerte abrazo.
Gracias, Paco. Vaya análisis que nos ha hecho de la marcha. Yo creo que ya casi José Ramón no le va a quedar nada que decir. Buenas tardes, José Ramón.
Hola, buenas tardes.
¿Te queda algo que decir de la marcha después de todo lo que ha contado Paco?
Poco, porque él ha contado casi todo, y todo muy bien, además, muy bien expresado y muy bien contado, ha dado en la diana con todo su todas sus frases.
Algo que no nos puede contar él ni nadie, que solo sabes tú, es, por ejemplo, cómo surge la inspiración a la hora de crear una marcha cuando uno lo llama y le dice, mira, queremos una marcha para la patrona de vuelo, para la Virgen de la Cinta. Uh-huh. ¿En qué empieza a pensar uno o en qué se inspira o es una cosa ya mecánica, profesional, que lo tienes establecido y usas una rutina diaria?
Bueno, sí, si quieren llamar rutina la manera de componer, sí, es decir, yo siempre cuando me dicen una marcha para tal imagen o tal cofradía, yo lo primero que hago es informarme de esa imagen y de esa cofradía. Y eso fue lo que pasó. Yo estuve el 1 de julio allí en Huelva, estuve con la miembro de la hermandad, estuve en el santuario, y a mí me explicaron todo de pe a pa, de arriba abajo, todo. Y entonces yo, una vez que ya hice esa inmersión, y eso lo hago pues con todas las marchas que va dedicada a imágenes concretas, ¿no? O sea, es mi rutina de creación, de empezar a crear. Y entonces, una vez que ya me informé, pues cogí varios elementos que a mí me podían servir para articular la marcha, ¿no? Y ese es el primer paso, e informarme. Una vez que ya estoy, pues, eso informado, pues empiezo a pensar y ver qué elementos me pueden servir para... Porque también tengo claro la estructura de la marcha, casi siempre yo cojo la estructura clásica de la uh-huh. marcha, para que la marcha suene a marcha, no suene a paso doble o no suene a otra cosa. Entonces yo siempre me cojo la estructura, o casi siempre me cojo la estructura a marcha. Entonces a ver qué elementos de la historia de la cofradía o de la imagen pueden ser más característicos, que el público reconozca más, que se sienta más identificado con la música que escucha.
¿Y cuáles son esas características que se pueden escuchar en la marcha que tienen que ver con la patrona de Huelva?
Bueno, pues yo vi bien tres ideas. La primera es la leyenda del zapatero, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese hombre que le da el dolor y la Virgen le da la cinta y con la cinta se envuelve el pecho y milagrosamente se cura, ¿no? Uh-huh. Pues entonces la primera sesión de la marcha, digo, pues esto, el zapatero lo voy a identificar con la trompeta. Y la primera sesión pues va a ser la trompeta, el instrumento protagonista. En este caso pues sería, metafóricamente, sería el zapatero, ¿no? La trompeta empieza con un solo, ahí está claro que es protagonista, y después cuando avanza la música, la trompeta siempre va a resaltar con melodías secundarias más agudas que el resto de la banda. Luego ahí también está protagonizando esa sesión la trompeta. Y la trompeta entona una melodía que se va a repetir varias veces. ¿Qué quiero hacer con eso? Pues esa melodía envuelve la sección, es decir, es como la cinta envolvía el pecho de uh-huh. el zapatero. Vale, entonces, esa la leyenda la trato de explicar así. Bien. La segunda idea, me dijeron, y luego lo vi, que la Virgen de Cinta tiene muchísimo fervor popular. Entonces, en el fuerte de Metales, que la sesión, pues, en que la marcha toma más alegría, más brillante, puede seguir también meter instrumentos no sinfónicos, sino instrumentos populares, como son las campanas, cascabeles, cornetas. También le daba ese aire de popular, ¿no? Más cercano de música y de instrumentos más cercanos al pueblo, ¿no? Con instrumentos característicos sinfónicos. Y la tercera idea, pues, la establezco con el trío. Don Rafael de la Corte hizo un himno, una salve, que es muy querida para la cofradía y la patrona. Y entonces dije, bueno, pues entonces el trío debe tener especie de una salve. No una melodía para esa salve que ya está hecha, pero sí que quien oiga la marcha esté escuchando especie de una salve. Entonces, por eso creo esa melodía tan dulce, tan lírica, ¿vale?, que rápidamente conlleva o invita a cantarla. Y esas son las tres ideas que intento plasmar en la marcha.
Y después de todo ese trabajo, que es, aquí lo hemos resumido en unos minutos, que es muy largo, que es muy complicado, cuando uno lo escucha, por fin, como lo escuchamos en esa presentación, o cuando lo escucha en la calle detrás de un paso, ¿qué es lo que uno siente? ¿Qué es lo que uno le pasa por el cuerpo cuando escucha esa obra terminada con 80, 50 músicos interpretándola?
Bueno, pues satisfacción. Y luego si se ve que el público, que la música ha llegado al público, pues alegría, ¿no? Y orgullo de que uno hace música para hacer feliz a la gente. La música está para eso, en el mundo, para hacernos feliz. Entonces, si veo que se ha conseguido eso, pues me siento yo también feliz, porque básicamente para eso es el trabajo, ¿no?
Pues fíjate lo importante que es la música, hacernos más feliz todavía. Y sí, tú lo haces con tu música también, José Ramón. Así que muchísimas gracias a ti, a Paco, por habernos traído en esta sección esta marcha maravillosa a nuestra patrona, que vamos a seguir escuchando. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
Fran, aquí tenemos uno de los sonidos de la semana.
Pues sí, y es nos tenemos que trasladar hasta este pasado sábado, donde tuvo lugar, la procesión de María Santísima del Rosario en sus misterios gloriosos de la Hermandad de la Cena.
Cuando estás diseñado para no dejar pasar una oportunidad, todo lo que se presente entra dentro de tus planes. Nuevo Toyota Yaris Cross Electric Hybrid. El nuevo referente de los suburbanos, diseñado para lo que te propongas.
Toyota, liderando el cambio.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Huelva, carretera nacional 431, kilómetro 636.
Porque cambiar nos hace avanzar, porque para nosotros tu hogar es lo más importante. Porque el cambio que imaginas es posible, consigue tu hogar de ensueño con J Menudo, tarimas y parquets. Ven a ver nuestra nueva exposición renovada con nuevas marcas y las últimas tendencias y modelos en tarimas y parquets. J Menudo, su profesional del comercio de Huelva con más de 40 años de experiencia a su servicio.
Nuestra música, nuestra gente, y nuestro jamón Selección Ibérica Huelva. Jamones ibéricos, paletillas, embutidos artesanos, conservas gourmet, calidad 100% natural. Selección Ibérica Huelva.
Visítanos en calle San José 12. Para estar al día en jamón, infórmese en seleccionibéricahuelva.com.
El sentimiento de la Semana Santa de Huelva en COPE.
Deseando estamos volver a escuchar esta marcha detrás del paso de palio de la Virgen de la Victoria, que ya está en Huelva, que ya ilumina nuestra ciudad con su mirada, que ya sus manos acarician a todos los onubenses, y allí está Alex Martínez palpando esa devoción hacia la Virgen de la Victoria, que es patente, ¿verdad?, en estos días que está ya después repuesta al culto, después de su restauración. Alex, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes de nuevo, Iván, y así es, no se para aquí en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús. Se acerca mucha gente a dejar ramos de flores. En este caso, pues se han acercado algunos vecinos de la calle Antonio Delgado, donde se encuentran muchos fieles y devotos de la Virgen, y yo me encuentro con un devoto de la Virgen y hermano de la Hermandad de la Victoria. Jesús, ¿qué tal?
Muy buenas tardes. Pues yo creo que satisfecho es la palabra en general que tenemos todos los hermanos y devotos. Satisfecho como ha venido la Virgen, porque prácticamente ha venido igual que la dejamos. Se está más limpia, evidentemente, pero que no ha perdido esa esencia, que es lo que queríamos todos, que volviera la Virgen que conocemos.
159 días, 5 meses largos, los que se ha llevado la Virgen de la Victoria sin estar aquí en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, han sido muy largos.
Bastante largo, la verdad. Y yo cada vez que pasaba por aquí entraba, venía a ver al Señor, y se me hacía tan raro ver el camarín vacío de la Virgen, la verdad. Se ha hecho larguísimo, pero bueno, aquí la tenemos radiante, a disfrutar de ella. Y bueno, ya dentro de nada tenemos otra vez el besamano en diciembre, o sea que ya seguir disfrutando de ella.
Ayer se abrieron las puertas a las 5 de la tarde para toda la Huelva cofrade. ¿Cuál fue tu respuesta nada más entrar, ver la Virgen?
Yo ni me acuerdo cómo reaccioné. Yo llegué, la vi, empecé a llorar. Y satisfacción de ver a mi Virgen tal como se fue.
La estamos viendo ahora mismo aquí en Venenación, pero será muy bonito ya en 2023. Todavía queda un poco de tiempo, pero será muy bonito cuando veamos ya con la restauración realizada y demás a la Virgen de la Victoria bajo palio.
Hombre, tengo unas ganas de verla salir y que le dé la luz del día, sobre todo porque es verdad que de noche con la luz de la candelería es cuando más se le notaba que la Virgen quizá le hacía falta una restauración, porque los activos del tiempo, la policromía se oscurecía y eso de noche con la luz de las velas cuando más se veía. Y es lo que yo tengo muchas ganas de ver, cómo se ve la Virgen así.
Pues muchísimas gracias, Jesús, y vamos a seguir hablando con más hermanos y en este caso con el vestidor de la Virgen, con Nicasio Durán, que nos vamos a acercar por aquí. Vamos a escuchar un momento.
¡Viva la Virgen de la Victoria! ¡Viva!
La emoción que se vive en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús. Y vamos a hablar con el vestidor, con Nicasio. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, muy buenas tardes.
Me imagino que muy feliz.
Muy feliz y muy emocionado de ver que ha vuelto la madre a la iglesia y de cómo se acercan de todos sitios a verla, a quererla. Eso es la Victoria aquí.
Y sobre todo con los momentos que estamos viviendo, me imagino que nuestros oyentes que nos están escuchando ahora mismo la salve a la Virgen de la Victoria. Es impresionante, ¿no?, ver cómo la Huelva Cofrade se vuelve a volcar con la Virgen tras 159 días.
Así es, yo me esperaba que vendría mucha gente a verla porque había muchas ganas de tenerla cerca y de que estuviera otra vez entre nosotros. Pero la Virgen no deja de sorprenderme. Ella llegó a esta parroquia para acercar a la gente a la parroquia. Esa fue la misión de que la Virgen llegara aquí hace muchísimos años y fíjate que sigue siendo ese centro de atención y de necesidad de todos los hijos de acercarse a la Madre.
¿Qué viste en este caso la Virgen?
Pues mira, tiene puesta la saya de Esperanza Elena Caro, su manto de salida, su toca de salida, en el pecho lleva la medalla de la ciudad y en el día de hoy, que es el día del cáncer de mama, pues también lleva el lazo rosa en homenaje a tantas mujeres como padecen esta enfermedad para que la Virgen siempre esté al lado de ellas y las escuche.
Y bueno, y para finalizar, Nica, cuando vino la Virgen, fuiste evidentemente de los primeros en ver el rostro de María Santísima de la Victoria. ¿Qué sentiste?
Pues mira, sentí una paz, una tranquilidad en mi alma y le di muchas gracias al Señor porque ya la teníamos otra vez entre nosotros y es que la Victoria la necesitamos aquí. La Victoria ya no se va más.
Pues nada, muchísimas gracias.
A ti, gracias a ti.
Pues nada, compañeros, estas son las palabras del vestidor de Nicasio Durán y son los sentimientos que se están viviendo en estos días en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús.
Aquellas pequeñas cosas, la Semana Santa está llena de ellas. Y como esas cosas, también hay personajes, si fuera una obra de teatro, una película, secundarios, pero muy importante para otra mucha gente. Y vamos a conocer un poquito más de esa historia de uno de los personajes secundarios de la Pasión del Señor.
Cofrades en COPE.
Entre aquellas pequeñas cosas que nuestras cofradías esconden en los pliegues de su historia, encontramos inapreciables detalles a los ojos de cualquiera, pero que están cargados de historias que se guardan celosamente en el seno de las hermandades. Muchas de ellas permanecerán en los rincones oscuros de nuestra historia y otras verán la luz. Son historias que siempre estarán en un segundo plano, detrás de las grandes fechas y efemérides, como hizo Salomé durante la vida de Jesús. No llega a ser ni un personaje secundario de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero tan crucial como cualquier otro. Salomé, una de las Marías, es escasamente mencionada en los evangelios, pero aparece de forma más detallada en algunos evangelios apócrifos. Por lo que sabemos, fue la mujer de Zebedeo y madre de los apóstoles Santiago el Mayor y San Juan Evangelista, según el versículo de Mateo 27, 56. Y hay controversia sobre su relación con la Virgen María, posiblemente su hermana, por el versículo de Juan 19, 25. Fue testigo de la crucifixión de Jesús junto a María Magdalena. Estuvo presente en la ceremonia de amortajamiento del cuerpo de Cristo y en su entierro. Y posiblemente fue una de las mujeres que acuden a la sepultura de Jesús tras la resurrección, a veces confundida con la otra María, la de Cleofás. Salomé interviene también en otro pasaje del Evangelio, de Mateo 20, del 20 al 28, cuando pide a Jesús un lugar de honor para sus hijos en su futuro reino. Ordena que estos dos, mis hijos, se sienten en tu reino, uno a tu diestra y el otro a tu izquierda. Por lo tanto, dentro de nuestra Semana Santa, también toma un papel secundario, casi podríamos decir de reparto. Tan solo aparece representada en el misterio de la Santa Cruz, en el traslado al sepulcro junto a María de Cleofás y las imágenes de Nicodemo y José de Arimatea, que portan el cuerpo sin vida del Señor de la Providencia. Donde toma un papel relevante, protagonista, es en el pueblo de Bonares, donde Santa María Salomé es la patrona y la imagen más venerada de la villa, representada junto a sus dos hijos, Santiago a la derecha y San Juan sobre el brazo izquierdo. Los soldados bonariegos que partieron a luchar en la guerra de Cuba llevaron consigo una astilla de la antigua imagen de la Santa del siglo XVII. La voladura de la coraza Don Meini en la bahía de La Habana fue utilizado por Washington para entrar en guerra contra España en 1898 y la estocada definitiva al Imperio Español, aquel en el que nunca se ponía el sol. Los soldados, protegidos bajo el manto de la Santa, regresaron todos sanos y salvos a Bonares, obrando así el milagro. Existe una vinculación pequeña, de esas que no pasará a los libros de la historia con letras de oro, pero sí muy significativa. El miércoles santo de 2013, algunos miembros de la Junta Directiva de Santa María Salomé de Bonares tuvieron el bonito detalle de regalar a la Cofradía de la Santa Cruz una medalla de la Santa, al ser el único paso de misterio de Huelva que procesiona a su patrona. En un bonito y sencillo acto, se hizo entrega y procesionó prendida en el fajín de la imagen secundaria de la Santa Cruz por las calles de Huelva. Salomé, seguidora de Jesús, dio un papel secundario en la pasión de Cristo a ser protagonista en el corazón de un pueblo entero, que la venera y le reza como patrona de Bonares y madre de los Quintos.
Pues esa es la historia de Santa María Salomé en la vida, en la pasión de nuestro Señor Jesucristo, pero también importante en el pueblo de Bonares, que este fin de semana está de celebración. Y donde están de celebración también, Fran, es en la Capilla Jesús del Calvario, donde se está preparando todo, y cuando digo todo, digo lo esencial, lo más importante.
Sí, y lo más importante no es otra cosa que la Virgen, y para ello estamos con Miguel Fernández, que es el vestidor de María Santísima del Rocío y Esperanza. Miguel, muy buenas tardes. ¿Qué se siente al tener a la Virgen tan cerca en esta fecha tan importante?
Buenas tardes. Mucha alegría y también, hombre, una gran responsabilidad de que los hermanos del Calvario se encuentren con su Virgen el próximo sábado en todo su esplendor en su paso de palio.
Bueno, danos unas pinceladas. ¿Cómo va a estar la Virgen para este sábado? ¿Y qué tal le sienta esa saya de la Macarena, que es la novedad, ¿no?, respecto a la procesión?
Bueno, pues la Virgen, eso, como bien sabéis, va a lucir una de las sayas de la Virgen de la Esperanza, la saya del arco concretamente, y bueno, pues seguramente al ser una saya blanca, pues la encontremos un poco más alegre de lo que normalmente están acostumbrados en Huelva a la Virgen del Rocío, que suele ir en más una saya más oscura y en tonos más oscuros.
Y así, del manto y de demás, ¿qué más nos puedes decir?
Bueno, el manto pues llevará el suyo de salida, y bueno, de tocado pues irá a blonda, y eso, también vamos a intentar darle un poquito más de alegría por ser el carácter de esta celebración que es el cincuentenario de la hermandad.
Y para terminar, un deseo que tengas para este sábado.
Bueno, pues lo primero, que no llueva.
Eso lo quiere todo el mundo.
Que no lluviera, que bueno, que vuelva pueda contemplar a la Virgen por las calles de la ciudad.
Bueno, Miguel, pues muchas gracias, y nada, te dejamos que siga vistiendo a la Virgen.
Sí.
Pues esas son las palabras de Miguel Fernández, el vestidor de la Virgen del Rocío y Esperanza.
Cofrades en COPE.
Y esta semana, como estamos viendo, viene cargada de actos que se están celebrando y los que se van a celebrar de aquí al miércoles que viene. Así que vamos ya con la agenda de la semana. Bueno, compañeros, ¿qué tenemos por ahí de agenda para esta semana? ¿Quién empieza? A ver.
Pues empiezo yo si quieres, Iván. Venga, hoy a las 8:30 se presenta un libro además muy importante porque es el de la historia de la Hermandad de la Esperanza. Se presentará en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Huelva. Hoy a las 6 también, el rezo del Santo Rosario, y a las 7 la Santa Misa con homilía en honor a la Santísima Virgen de la Victoria en la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, el foro inaugural del ciclo Encuentros de la Esperanza, que comenzará este 20 de octubre a las 8 en el Salón de Actos de la Casa Hermandad. El título es Aquel Miércoles Santo de 1978, crónica de una peregrinación, la humilde recogida en una almacén.
Y hoy, el 20 de octubre, mesa redonda, la coronación vista por los hermanos en la Casa Hermandad de Nazareno a las 8 de la tarde, organizado por La Peineta. También el 20 de octubre a las 11 de la mañana, apertura de la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, veneración y ofrenda floral a María Santísima de la Victoria. Y a las 6, rezo del Santo Rosario, y a las 7, Santa Misa con homilía de Acción de Gracias. También el 20 de octubre, concierto de la banda de cornetas y tambores de la humildad a las 9 horas en honor a María Santísima de la Victoria en la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús. Ya el 21 de octubre, presentación del programa de actos del 75 aniversario fundacional de la Hermandad de la Cena en la Casa Colón a las 8:30. También tendrá lugar la presentación del lema y del logo realizado por el artista David Payán. Y el 22 de octubre, salida extraordinaria, si las condiciones climatológicas lo permiten, de Nuestra Señora del Rocío y Esperanza por las calles céntricas de la ciudad, a partir de las 6 horas de la tarde.
Bien, pues esto es todo lo que tenemos de agenda para estos próximos días y que el miércoles que viene os vamos a llevar, y además también a través de las redes sociales, estad atentos porque ahí también vamos a llevar mucha información. Acabamos de colgar también un reportaje sobre esa veneración de la Virgen de la Victoria, así que ya podéis entrar y empezar a comentar y a ver todo lo que queráis. Alejandro, Fran,
dígame,
hoy cuéntame. Nos hemos puesto en la calle y ha vuelto el cielo gris, ¿eh?
Sí, hoy ha vuelto a llover.
Como decía Alejandro,
lunes santo.
Como decía traemos Alejandro esta
negra,
mañana.
La negra. Mucho azul y blanco, pero el cielo no se pone azul y blanco.
Decía Alejandro esta mañana que el obispado pedía rogativas para la lluvia. Yo creo que con hacer un programa de cofrades en COPE en la calle, yo creo que es suficiente o un paso a la calle.
Que pida programas y programas.
Una mega maratón de cofrades en COPE.
Pues sí, pues eso es lo que vamos a hacer a partir de ahora para que llueva todos los días. Recordar que todo esto se hace gracias al la mejor selección de ibéricos, que es Selección Ibérica, que ofrece a todos nuestros oyentes pues unos productos inigualables para el sorteo. Así que Alejandro, ve preparando el sorteo.
Sí, voy preparando el sorteo.
El jamón yo creo que entra en todas las dietas que te pone cualquier médico, cualquiera. Dietética Huelva es la que te va a poner en forma. Fran, ¿tú cómo estás? ¿Necesita o no?
Hombre, yo creo que lo necesito. La forma hace tiempo que se perdió un poco y la verdad que, hombre, una dieta ahora mismo no estaría nada mal, ¿eh?
Pues mira, coge el móvil, entra dietéticahuelva.com y ahí puedes pedir la cita, puedes organizarlo todo para que te pongas en forma y estar para Semana Santa hecho un pincel.
Lo que hace falta para que entre el traje también, ¿no? Y da una buena imagen de...
No abrochar el botón, ¿no?
No, hay veces que cuesta. Y las mangas parece que uno está fuerte y todo.
Eso es. Y Alejandro, que ha ido al polvorín, que ha vuelto, pues él lo hace normalmente andando, pero hoy ha ido en un Toyota, en un pedazo de Toyota, para poder desplazarse por la ciudad y aparcarlo donde haga falta, porque un Toyota llega a cualquier sitio. Hombre. Y hasta tiene aparcamiento.
Hombre, con el Toyota todo es más fácil. No hace falta que me recorra la ciudad en 2 minutos. Todo más fácil.
Y además, la Casa Hermandad donde está Fran, en la Casa Hermandad del Calvario, que está justo arriba de la capilla, tienen unos suelos laminados, unos parqués, unas cosas maravillosas que le ha puesto J a menudo, que hace que aquello sea un auténtico museo, ¿verdad, Fran?
Hombre, son magníficos, y además que tú arrastras los pies y no se escucha ese chirrío típico de una salida de Semana Santa. Y claro, son una cofradía de silencio, pues es un sonido muy limpio.
Pues ya está, con todo eso, fíjate lo que tenemos esta tarde. Bueno, Alejandro, dinos quién ha sido el afortunado de la selección ibérica.
Pues estoy ahora mismo haciendo el sorteo, a ver.
Venga,
a quién
dale.
Le toca.
Le recuerdo
a José Miguel Peral.
Venga, José Miguel Peral, durante toda esta semana puede venir a buscarlo de horario de mañana y tarde, menos el viernes, que por la tarde no estamos. Así que, José Miguel Peral, enhorabuena. Bueno, Alejandro, Fran, que se acabó, que hasta el miércoles que viene.
Otra semanita más. Hasta habrá que preparar que ya...
Y esperemos que el tiempo sea mejor, hombre.
Sí, hombre, ya se mejorará.
Venga, hasta luego.